componentes del carácter serán de una manera diferente en los niños que en los adolescentes, ya más tardíos, y los adultos y adultos jóvenes. Mientras estemos hablando de niño o mientras estemos hablando de adolescente, vamos a poner, estamos hablando de procesos y de desarrollo y es muy complicado, pero más o menos antes de los 15 años, vamos a ver así para ver cómo está haciendo su carácter y vamos a ver hoy, papás, qué tengo que medir, con qué se relaciona cada una de estas y con estrategias como muy concretas, cómo le puedo hacer para ayudarlo si está siendo disfuncional en alguno de estos rubros, con estrategias muy, muy concretas y muy prácticas, cómo le puedo hacer para ayudarlo en ese sentido. Son estos 8 componentes del carácter cuando hablamos de niños pequeños y empezamos por el nivel de actividad. Les voy a pedir que vayan poniendo ahí en dónde se ubica su hijo. Si su nivel de actividad tiende más bien hacia la actividad, valga la redundancia, o hacia la pasividad. Papás, no solo se refiere a la actividad física. O sea, ay no, mi hijo puede estar arranado en un sillón toda la tarde, es pasivo. Sí, en actividad física sí, pero también tiene que ver, y vamos a pensar un poquito, cómo juega mi hijo un juego de mesa. Cómo se organiza con los amigos para poner las instrucciones del juego de las traes. ¿Qué tan propositivo él? ¿Qué tan activo es él en dar opiniones, en poner su punto de vista sobre la mesa, en tratar de liderar? No solo en la parte física, ¿sí soy clara? A lo mejor no es esta chinampina que esté como el que les digo mío, que ve la tele parado de cabeza, ¿no? A lo mejor no es ese tipo de actividad, pero ¿qué tanto se involucra? ¿Qué tanto pone su participación en las cosas? Ya llegó, señora, ya no lo estoy... Ya le marca para que se, ya te empezó, tú llegas tarde. El otro día me han mandado un video que me he reído de una regia, ¿no les llegó? Del daño que nos han hecho este tipo de control, ¿verdad? Y entonces sale esta mujer así hablando por teléfono. ¿Dónde estás? Pero ese tono de regia lo hablo, ¿no? ¿Dónde estás? Ah, en una junta. Y es más importante la junta. Y no me tardo en llevar. Y entonces, bueno, se descuelga contra el pobre hombre porque no le contestaba primero. Ok, entonces, ¿cómo es mi hijo el nivel de actividad? ¿Es activo o es más bien pasivo? Ay, pues es que para unas cosas es más activo y para otras es más pasivo. Pues así en lo general, no vamos a evaluar una por una, sino que en lo general, ¿cómo veo yo? ¿Que él tiene una participación más activa o tiende más hacia la pasividad? Y que los demás organicen y que los demás pongan las reglas y que los demás, ¿no? Y él no se involucra tanto. Regularidad, y esto tiene que ver con funciones biológicas. ¿Qué tan consistente o inconsistente son sus funciones biológicas que ahorita son fundamentales para que tienen un impacto importante en su carácter? Vamos a ver en la que sigue, pero es alimentación, sueño y ejercicio o deporte, pero vamos a ver en la siguiente. ¿Qué tan constante? Ayer me decía un paciente, oye, ¿haces ejercicio? Una niña de sexto de primaria. Oye, ¿y haces ejercicio? Sí. Ándate, ¿qué haces? Tengo clase de deportes. Ay, no. No, mana, los deportes en el... No, eso no es ejercicio. O sea, eso es un chapoteo que te paras sentado con las amigas. No es una acción. Y ahorita la abundancia te muestra y el sueño. Adaptable. Y esto fácil sea el cambio. ¿Qué tal le cuesta salir de su estructura o romper como el esquema? Y esto lo vemos desde el chiquito que tenemos que... Tiene que, se quita la ropa y muy extrañamente la dobla o la pone en el cesto de basura y entonces eso es el ordenado. Pero si entonces yo le jalo la camisa así y entera, eso ya no es funcional, eso ya es poca adaptabilidad al cambio. No me acuerdo si les platiqué una vez de mi hijo chiquito, que mi hijo chiquito es toc, 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 trastorno obsesivo compulsivo con una cosa y tengo que trabajar mucho con él y estamos un día en Acapulco y entonces estábamos comiendo helado, les platiqué, ¿se acuerdan? Rápido, está así mi hermano helados para la descuento sobrinos y de amigos y de primos y entonces llega Alecito el mío con su platito, yo creo que tenía 6 o 7 años, llega con su platito, ¿no? ¿Y de qué quieres, amor? ¿No? Y entonces, de vainilla y de chocolate, no me acuerdo, pero de vainilla, chocolate y fresa, ¿no? De vainilla y chocolate. Y entonces mi hermana, una bola de vainilla, una de chocolate, y mi hijo, tía, pero en una angustia, ¿qué? Pues me equivoqué, me dijiste que, o sea, te puse de vainilla y chocolate. Que no se revuelvan, tía, pero en una... Ay, y mi hermana me veía con una cara de... Y yo, es uno primero, lavamos el platito y el otro después. No se mezclan, ¿sabe? Porque eso nos produce angustia. Entonces, mira, pues te pongo uno de fresa y esto se llama napolitano y te lo tragas así. Ya no me estés dando lástima, ¿no? Eso ya no es funcional, ¿no? Una cosa es que sea ordenado y otra cosa es que ya no sea funcional. ¿Qué tan fácil se adapta o no a los cambios, a cuando se rompe el esquema, la estructura? ¿Cómo expresa sus sentimientos? ¿Son intensos, son suaves o son más bien balanceados? Y esto es muy parecido a la emotividad que veíamos del carácter del adulto. ¿Está feliz y entonces es muy, muy feliz, pero está triste y es muy, muy triste? ¿O más bien está así, más equilibrado dentro de ciertos parámetros, o reprime y más bien no expresa, ¿no? Oye, ¿no estás triste? No, no, ya se me olvidó. No, ya lo pasé, ¿no? Que al final pues tampoco es funcional, ¿no? Hay ahí una represión importante. En atención y persistencia se refiere a qué tan autónomo o dependiente es para ejecutar las tareas, qué tanto necesita de mi presencia, qué tanto me dice, siéntate aquí a verme jugar, yo quiero que me veas jugar. Pensamos que eso se asocia con la edad y decimos, bueno, es que es cuando es más chiquito, necesita más que yo esté ahí. No, hay chiquititos que desde chiquititos pueden solos y resuelven solos y hacen solos, y hay otros que siguen siendo más grandes y siguen, oye, es que me están molestando en la escuela, ¿y qué hiciste? Pues te estoy diciendo, no, amor, le dijiste que no, le dijiste a la maestra, pues, no, puedes ir a hablar, no, aprende y ve resolviendo tú. Entonces, a eso se refiere atención y persistencia. Y tiene que ver también con la capacidad de atención a funciones cognitivas. Distracción, hiperactividad o hipoactividad. Es este que lo mando a su cuarto, a tal cosa, y en el cuarto de tenis encontró un juguete que no había jugado hace mucho, y entonces estoy, ale, ale, ¿ya fuiste? ¿A dónde? Amor, ibas a ir a tu cuarto porque me ibas a bajar. Ah, ah, es que me encontré la, ¿no? Y entonces hipoactividad, ¿no? Puedo hacer como me distraigo como muy fácilmente, ¿no? Y el hiperactivo es este que lo tiene en el salón la Miss y le, ya acabé, ¿no? ¿Me ayudas? Vele a preguntar a la Miss que si te puede prestar una goma, ¿no? A la Miss de al lado. Y entonces va, regresa con la goma. ¿Qué más? ¿Qué te ayudo? ¿Qué más hago? ¿Qué sigue? ¿Qué puedo? ¿No? Eso es hiperactividad, ¿no? En donde se localiza el miedo. Sensibilidad sensorial tiene que ver con barrera de estímulos, que ya también hemos platicado en otros momentos. Y esta puede ser alta, media o baja. ¿Qué tan capaz es para centrar la atención en lo que lo tiene que hacer y eliminar todos los estímulos que están alrededor? ¿Qué tanto está haciendo la tarea y puede, porque pueden muchos de ellos estar haciendo la tarea, pero tener el Facebook abierto acá en la maquinita, pero traer los audífonos, además tiene la tele prendida y además si yo le hablo me pone atención y me escucha? ¿Y qué tanto? Eso es una alta barrera de estímulos. O sea, puede controlar la entrada de los estímulos y manejarla. Y el que tiene una baja barrera de estímulos es el que está leyendo, llega el hermano, prende la tele, es que estoy leyendo, ¡ay! ¿No? Pues no te puedes concentrar, o sea, concéntrate en tu libro aunque estés oyendo el chiqui 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 de la tele, ¿no? Eso es una baja barrera de estímulos en donde entran los estímulos y no los puedo detener y no puedo hacer un filtro, no tengo como este filtro en ese sentido. Y finalmente, ¿cómo es en general? Yo sé que esto no es que todos los días viva o alegre o serio o enojado, pero haciendo una evaluación general, ¿cómo es su estado de ánimo en lo general? ¿Es alegre constantemente? ¿Puede como ver lo positivo y estar contento? ¿Es más serio y es más reservado y entonces muestra poco los estados de ánimo y cómo se está sintiendo? O hay niños, papás, que desde pequeños los vemos, que hasta tienen la carita de enojados, ¿no? Y entonces van así, ¿estás enojada? No, pero como que así son, ¿no? Y entonces, ay, yo pensaba que sí estabas como enojadita, ¿no? No, pero viven como con esta, hasta físicamente, ¿no? Con la carita como de enojo. ¿Con qué se relacionan para que podamos hacer una evaluación más minuciosa de esto y entonces podamos después ver si está en uno o en otro lado, cómo puedo trabajar con él y ir moldeando en ese sentido su carácter? La que sigue, por favor, Francisco. El nivel de actividad, que es la primera, se relaciona con control de impulsos, tolerancia a la frustración y capacidad de demora. Estos niños que son muy activos y que entonces hacen demasiadas cosas, tienen una alta capacidad de demandar Y entonces no pueden esperar. Y si las cosas no me salen como yo quiero, me enojo. Y entonces me da coraje. Y entonces no puedo controlar la frustración que esto me genera. Y entonces vamos a ver en la que sigue cómo muy concretamente, con qué ejercicios muy prácticos, lo puedo ayudar para que vaya ejercitando esta tolerancia a la frustración, esta capacidad de demora, y pueda cada vez controlar más sus impulsos y también a la inversa. En regularidad es, les decía yo, hay tres básicas ahí: alimentación, sueño y ejercicio. Si mi hijo no tiene regularidad y constancia en estas tres, se va a alterar, se van a alterar muchas más cosas de las que pensamos. Hoy sabemos, papás, que la alimentación es básica en cualquier época de la vida, pero cuando están en desarrollo se convierte todavía en una parte más importante. Hoy sabemos, el otro día estaba platicando, yo no trabajo, pero conozco a una health coach que a mí me ha funcionado mucho, y le refiero pacientes que tienen algún problema alimenticio, de obesidad o estas cosas. Y el otro día platicábamos ella y yo, que de pronto, sí, la obesidad sigue existiendo y ahí está, y hay mucha obesidad en nuestro país, pero que también estamos encontrando un grupo importante de adolescentes, sobre todo hombres, que están extremadamente delgados, y que entonces su alimentación tiene un alto rendimiento en ejercicio, hacen mucho ejercicio y comen papas y donas y gomitas. Se las pueden comer, sí que se las coman, pero necesitan otras cosas para que finalmente, porque no es, va más allá de que esté flaco y no le guste estar flaco, o a mí me parezca que está demasiado flaco. Hemos dicho muchas veces que para que se desarrollen bien mis funciones cognitivas tengo que estar bien alimentado. Y de entrada, ¿de qué se alimenta el cerebro? Ya lo hemos dicho muchas veces. De grasas buenas, no la grasa de la gordita de chicharrón prensado, una grasa buena, y no están comiendo, por ejemplo, grasas buenas. Y entonces, muchos niños, está asociado ya un problema de delgadez extrema, no desnutrición, papás, eso es otro rollo, de delgadez extrema, porque no tienen grasa, y entonces, por un lado, no se pueden concentrar para las funciones cognitivas adecuadamente. El niño reprueba matemáticas porque no está comiendo la suficiente grasa. Sí, hoy se sabe que sí, por un lado. Y por el otro lado, cuando mi cerebro está bien alimentado, genera estos neurotransmisores, que les llaman los neurotransmisores de la felicidad, de dopamina, serotonina y todo eso. Entonces también, si no estoy bien alimentado, se altera mi estado de ánimo. Entonces sí es fundamental que trabajemos con la obesidad, pero que también empecemos a ver qué está pasando con este grupo de niños que hacen demasiado ejercicio y no se están alimentando como debe de ser. El mío de 13, lo llevo con esta chava que trabajo, todo, yo le digo, Manuel, eres muy flaco, ¿no? Pero la verdad es que come, dentro de todo, come bastante sano, y bastante porquería, pero come bastante sano. Y entonces surge de él y me dice, mamá, yo ya estoy creciendo, porque se está estirando, y me dice, ¿y si sigo así? Mañana soy Peter la Anguila. O sea, yo no quiero ser este espíritu flautico así tan horroroso. Llévame con esta health coach, ¿no? Y entonces lo llevo con Ale. ¿Saben cuántos kilos tiene que subir la criatura?
10.
Según las tablas.
10.
8, 10. ¿No? ¿No?
5.
Ay, no, señor.
¿Ninguno?
17. Según las tablas, 17 kilos. Ella me dijo, para mí con que suba 7 está bien. Pero es, porque entonces a mí me empieza a llamar mucho la atención que ahora con esto de que no pueden hacer tanto ejercicio afuera, se va conmigo a la bici en un lugar cerrado. Es una cosa tipo espíritu, con ciertas variaciones. Y entonces se va conmigo y yo, su servidora, con todas sus disculpas, sudo como un perro. O sea, pero de verdad te está escurriendo así. Y yo volteo con esta criatura que le da a mi ritmo y no suda. Y entonces, ay, Manuel, ¿cómo? ¿Por qué no sudas? ¿Estás mal hidratado o qué? No, no suda. Porque entonces lo trepa la báscula y entonces tiene 2% de grasa. 2% de grasa corporal. Y le digo, y seguro, es la cerilla que traes en las orejas. O sea, porque, no, así, papá, es una cosa así. Y entonces me dice ella, con cambios bien, bien sutiles, ¿eh? Sí come mucha verdura, muchos carbohidratos naturales, mucho, pero le falta mucha proteína, ¿no? Y entonces con cambios, fíjense qué simple. Manuel dice, es que la carne no me encanta, me la como, pero no me encanta. Ok, ¿qué hace de comer tu mamá? Pues todos los días hay sopa, ya sea aguada o espagueti o arroz o lo que sea, ensalada siempre de cajón y carne, algún guisado, carne asada o lo que sea, ¿no? Ah, muy bien, ¿qué comes? No, pues me como la sopa, la ensalada y ya como que ya me lleno y como que la carne no me encanta, pues entonces ya no. Y entonces le dice, tú vas a comer al revés. Tú primero vas a comer la carne, luego la ensalada y luego la sopa. Porque lo que necesito, que te llenes de proteína, no del carbohidrato de la pasta. Ay, santo remedio. Entonces ahora come carne, ensalada y casi ya no come sopa, porque ya no le cabe. Pero ya está comiendo lo que necesita. Una, dos, no sé si ya les había yo platicado, pero se sabe de las bondades del aceite de oliva. Una cucharada, ya lo sé, qué asco, sí, una cucharada de aceite de oliva en la mañana es grasa buena para el cerebro. Ahora la buena, papás. Ay, señora, ¿por qué es eso así?
Voy a tomar.
Tómesela. Les voy a decir una cosa, aún mejor. Yo desde hace ya un tiempo, desde que me hicieron el cambio de la dieta, que esto mismo me decía mi doctor, yo no voy con ella, voy con otro, me decía mi doctor, ella ve más adolescentes. Hay un aceite, papás, para el que le interese, solo lo venden en Estados Unidos. Antes era un problema porque yo lo tenía que pedir a Estados Unidos, pero no te lo traían a México. Mi hermano vive en San Antonio, se lo mandaban a mi hermano a San Antonio y me lo mandaban a mí. Hoy ya lo pueden pedir por Amazon y llega a la puerta de su hogar. Se llama MCT Oil, MCT, así, MCT Oil de aceite, y es, se llama algo así también como Brain Power, no sé qué cosas, y es pura grasa buena, derechita al cerebro. Y lo mejor, no sabe a nada. Entonces, en el jugo o en la leche de la mañana, una cucharada de esos, así, lo revuelves. La única barrera que tenemos que pasar es que, pues es aceite, si se separa, ¿no? Y entonces el niño lo ve y dice, uy, ¿no? De verdad, se los juro por Dios, no sabe a nada. Y entonces se lo lleva y ya lleva un montón de grasa buena, no solo para estar girito en la escuela y que pueda, ¿no? Sino para que tenga toda esta alimentación que sí les está haciendo falta a muchos niños, porque insisto, no es la grasa de la crepa de Montero, es una grasa buena lo que tiene que comer. Ahora, si usted me dice, mi hijo se puede desayunar un aguacate con sal, no le dé la grasa, él dice el sitio que se come el aguacate con sal, ¿no? Eso es otra grasa buena, muy buena. Y finalmente, papás, el sueño. ¿Cómo duerme? ¿Cómo son los ciclos de sueño de mi hijo? Y aquí tengo que ver tres cosas importantes. Una, duerme las horas necesarias. Necesitan dormir por lo menos ya de menos. 9 horas. Mejor 10 u 11 horas. Todavía necesitan. ¿Cuántas horas está durmiendo? ¿Cómo es la calidad del sueño? Esto es, yo lo acuesto y le doy la bendición y le pongo sus cobijitas y su edredón así muy lindo, y a las 2 horas regreso a su cuarto para algo, o a la mañana siguiente, y el edredón está tirado para un lado, está enrollado en las sábanas, la almohada está en los pies están en la cabecera, y esto es un calcetín, ¿no? Si está teniendo ese tipo de sueño, no está teniendo un sueño real de descanso. No es lo mismo dormir que descansar. Muchas veces puedo descansar nada más en una meditación cerrando mis ojitos, mucho más que durmiéndome 1 o 2 horas. Entonces tengo que ver eso, y tengo que ver una cosa que es muy importante, que se puede presentar mucho en niños, y es muy triste que se nos esté presentando tanto, que es si hay algún síntoma de angustia, enuresis, que se haga pipí en la cama, o bruxismo. El bruxismo es estos chiquitos que rechinan los dientes. Se oye, ay, como de película del terror, ¿no? Rechinan así horrible. Ellos no se dan cuenta. ¿Quién es el primero generalmente, quién es el que detecta eso? El dentista. porque entonces se están rechinando y se desgastan los dientes. Y el dentista hace lo que le toca hacer y te dice, hay que ponerle una guarda porque se está desgastando los dientes. Hay que ponerle una guarda, pero hay que ver qué angustia está saliendo por ahí en las noches y hay que trabajarla y hay que echarle un ojito. Entonces, en sueño hay que ver estas tres cosas. Porque lo mismo, si no está teniendo un sueño con calidad, no genera los transmisores que necesita, no descansa lo que necesita y entonces al otro día ya no está bien y entonces ya empezamos todo muy mal, ¿no? Y ya se nos altera todo. Y finalmente la parte del ejercicio. Ay, papás, ya lo hemos dicho 2000 veces y más, es fundamental que hagan ejercicio. La clase de deportes, muy mala noticia, se las cobran, no es ejercicio. No aplica para ejercicio. Necesitan tener una actividad física que de verdad les implique un esfuerzo, por lo menos, papás, 2 veces a la semana. Por lo menos. Es que mira, llega bien cansado, ¿cómo lo voy a llevar al ejercicio? Es que estamos mal. Si está cansado y lo llevo al ejercicio, va a descansar mucho mejor y se va a sentir mucho mejor. Si está cansado y lo dejo echado, se va a cansar más. Entonces sí hay que echarle como ahí para que entonces tenga como en regularidad todas estas cosas que necesita. La capacidad de adaptación tiene que ver con qué tan resiliente es mi hijo, qué tanto puede darle la vuelta a las cosas y decir, ay, bueno, sí, ay, mi tía será tarada o no, me dio las 2 bolas, pero bueno, por esta vez no pasa nada y me las como. ¿Qué tanto me adapto? ¿Se adapta fácilmente de manera resiliente a las nuevas cosas o qué tanto le cuesta trabajo? ¿Qué tanto empuje tiene para tomar iniciativa de las cosas o qué tanto no y más bien se queda como un poco ahí, ¿no? No sé, si ya les había dicho que ya no me voy a vivir a Querétaro.
No,
no, no les había dicho, ya no me voy a vivir a Querétaro. Y así es la vida. Y entonces ya finalmente lo decidimos mi marido y yo y ya con casa, escuelas, todo, pues no va para atrás, ya no nos vamos. Y entonces sentamos a los 3 niños, 11, 13 y 15 y entonces les damos la noticia, ¿no? Oigan, pues fíjense que siempre les dijimos que el irnos de aquí era para una mejora en la familia y hoy estamos evaluando y papá tendría que venir 3 veces, yo 1 o 2 días a la semana y entonces pues eso no nos va a permitir estar en familia, ¿no? Y entonces así, al unísono las 3 respuestas. El de 11 así, ¿no? Que cuando vio a la hermana fue de así, ¿no? El del medio, el de 13, dice, ok, pero entonces, ¿qué va a pasar en las escuelas? ¿Cómo lo decidieron? ¿No? La de 15 se paró de mal modo, subió las escaleras corriendo, dio un azotón de puerta y no nos dirigió la palabra en todo el 15. Tiene que ver con esta parte. Y tiene que ver cómo cada uno, los 3, se querían ir al éxito de 11, mucho menos, evidentemente, pero tiene que ver con qué capacidad tengo como para decir, ok, eso ya no es, ahora depende de mí y le doy la vuelta. Intensidad de la reacción, cómo manifiesta las emociones, qué tanto control emocional hay, qué tan impulsivo es, qué tan asertivo es. Atención y persistencia, tiene que ver con la dependencia que tiene, pero también, ojo, no hombre, es que mi hijo es súper independiente y él resuelve todo y de pronto tenemos estos niños que resuelven todo que cuando necesitan ayuda no saben pedirla. Y entonces también, eso no está bien. Tienen que poder levantar la manita y decir, aquí me atoré y esto no estoy pudiendo. Distracción, ¿qué tanto es capaz de emprender nuevas cosas? Se relaciona con eso, pero también cuando soy muy emprendedor, ojo con la omnipotencia de yo todo me las puedo y yo sí lo hago y yo lo hago muy bien y yo lo saco. Sensibilidad sensorial, lo que nos queda trabajar ahí con lo que se relaciona, o sea, lo importante hacer ahí es que el niño aprenda a ver cómo es su barrera de estímulos. ¿Para qué? Para protegerse, para que él se sepa cuidar mejor y ahorita vamos a ver cómo lo vamos a ayudar a que él sepa cómo es su barrera de estímulos, qué tan alta o qué tan baja la tiene. Y finalmente, en el humor tenemos que trabajar y se relaciona con qué tanto equilibrio emocional hay, qué tanto no, o sea, puede manejar las emociones y no explotar, pero también pongo aquí entrecomillado, no eres una piedra porque el domingo me tocó ir a ver con otra vez por octava vez a vivir con mis alumnos y entonces me acuerdo mucho de este, me hizo mucho eco este ejemplo que él pone de en un río una piedra, quién sabe qué, y entonces que carga siempre con esa piedra porque eso le recuerda que no es una piedra y que él tiene la capacidad de sentir. Tiene la capacidad de sentir alegría, pero también tristeza, pero enojo, pero frustración, pero gratificación, pero de todo. Y entonces lo que tenemos que trabajar ahí es también validar absolutamente todos los sentimientos que se vayan presentando. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Cómo? Muy prácticamente, gracias, muy prácticamente, ¿cómo vamos a ver? ¿Cómo lo vamos a ayudar? Si tengo un hijo con un nivel de actividad activo, ¿qué es lo que le tengo que ayudar? Vamos a ponerle juegos de demora. Juegos de demora, en lo que importa es la calidad, no la cantidad. No importa, no gana, juega mucho a las carreritas. En este juego no va a ganar el que llegue primero, va a ganar el que, y nos vamos a poner un limón entre las rodillas, y el que pueda llegar hasta allá sin que se le caiga el limón. Y entonces no voy así, voy cuidando y voy en demora. O quién sabe qué en la cabeza, o la cuchara con el limón aquí, y entonces eso nos va frenando del impulso y a que puedan tener decisiones más adelante mucho más razonadas. Tenemos que trabajar con ellos con metas a corto, pero también a mediano plazo. Que no vean el resultado inmediatamente, que puedan tener la capacidad de esperar para que esté el resultado. Y entonces nos metemos a la cocina a hacer un pay de quién sabe qué con los hijos, y entonces, ¿en cuánto va a estar? ¿Pero cuánto va a estar en el horno? Pero ya, estos son ejercicios buenísimos para, 2 horas, y luego tiene que salir, y para que te lo puedas comer se tiene que enfriar, porque decía mi mamá que el pan caliente hacía mucho daño a la barriga. Y entonces voy haciendo estos ejercicios de demora y no tengo el resultado de inmediato, sino que tarda un poquito. Estos experimentos que les ponen a los niños de sembrar un frijolito en algodón, por ejemplo, y entonces que todos los días estén viendo cómo va avanzando y tarda, ¿no? Y entonces no ha salido, y luego ya se pudrió porque le echaste un montón de agua, porque volver puso a empezar. Y entonces esto les ayuda como mucho. Cuando tengo un nivel de actividad más pasivo, lo que tengo que hacer es empujarlo a que tenga una participación más activa, y entonces yo se lo voy a dirigir. Ahora tú vas a poner las reglas de este juego, ahora tú vas a ir con la maestra y le vas a pedir, tú vas a la tienda y me vas a comprar, lo más fácil para mí es este girito que me, ¿no? Y entonces le doy el dinero y le digo 3 bolsas de papas, 2 de chicharrón, esto, y el otro, sí, yo ahí voy, ¿no? No. Tú, que te cuesta más trabajo, tú eres el que va a pedir y tú vas a anotar y tú te vas a hacer cargo y entonces ponerle esto y trabajar con ellos con más metas a corto plazo. Ellos sí necesitan ver el resultado más de inmediato para tener la motivación de volver a hacerlo y de continuar y de volver a emprender. Entonces con ellos sí vale mucho la pena estas cosas en donde, ¡ay, viste! ¡Ay, qué bien! Tú te animaste, tú lo hiciste y te salió, ¿no? Trabajar con ellos en ese sentido. Ya vimos alimentación, ejercicio y sueño, ¿no? Cómo tienen que ser estos 3 ciclos y cómo tengo que trabajar ahí. Vale la pena, papás, cuando yo estoy viendo que hay, vale la pena muchísimo. Un síntoma de angustia en el sueño, hay que buscar ayuda, ¿no? Eso es el síntoma de otra cosa. Entonces vale la pena revisar y buscar ayuda más allá de la guarda para que no se les gasten sus dientecitos, pues sí ven qué está pasando. Más allá de poner 8 cargas de lavadora de sábanas a la semana, pues también ver qué está pasando, que no está controlando eso. Cuando tengo poca adaptabilidad en ese sentido y que les cuesta trabajo el cambio, voy a ir haciendo cambios paulatinos en su estructura, voy a alterar el orden, voy a quitar como estas reglas tan estrictas, el encuadre, y lo voy a ir ayudando a que sea un poquitito más flexible, ¿no? Y entonces Alecito, el de las 2 bolas de helado, ¿no? Hacia unos corajes, porque tiene un montón de peluches en un closet cerrado y los va cambiando y los va acomodando en su cama. Pero entonces él llegaba de la escuela y Paulina, gran persona que nos ayuda, pues Paulina tiende la cama y así vuelve a poner los peluches. Y ya le decía, es que Paulina no entiende, mamá, que va el Mickey y atrás de Mickey va Shamu y atrás de Shamu va no sé qué y al lado, ay, no, mijito. O sea, y él quería los peluches en este orden estricto y necesario, ¿no? Entonces, poco a poco, a ver, Ale, ¿no? Pues sí, vamos a, ahora Shamu va a estar del otro lado, ahora vamos a poner el delfín por acá, y entonces, ay, nadie se mueve y no pasa nada, yo sé que te sientes muy cómodo con tu by the book, pero vamos moviendo. Y entonces, Ale, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a ir al cine, ¿cuál es la película? A las 4, muy bien, y entonces está 3:20, ¿no? ¿Ya nos vamos? ya va a empezar la película, pero ya, ay, Ale, ¿qué crees? Me dice, bolas, es hasta las 6. Y maneja tu ira y tu angustia y tu, no, bueno, pues si ve, ¿qué haces de aquí a las 5:20? Porque todavía no nos vamos a ir. Entonces, ir haciendo como estos cambios que no sea tan predecible para ellos. Pasamos a la siguiente, por favor. En intensidad de la reacción. Tanto si reaccionan muy intensamente como muy suavemente, con los dos, lo que hay que trabajar de manera importante es los dos tienen que aprender a decir que no, a ser asertivos en ese sentido. Se trabaja mucho con mindfulness. Esto puede ayudar como mucho a poner en orden estas prácticas meditativas y entonces a ver qué sientes y dónde lo sientes y cómo lo sientes, y entonces puede hacer tanto para uno como para el otro modular más las reacciones y ser, cuando tengo una manifestación de las emociones como muy intensa, también irnos a la parte empática, ¿no? Son niños que de pronto pueden ser torpes socialmente, son tan prácticos que voltean y dicen, no, tú no, porque tú estás gorda, ¿no? O sea, no la quiso lastimar, o sea, de verdad, pues sí, así era, ¿no? La gordita era la que iba a perder, ¿no? Y entonces, a ver, ¿no? Me queda claro que tú lo manifestaste así, pero vamos poniendo un filtro, y cómo te sentirías y cómo, y a ver un poquito más la necesidad del otro. En la tensión y persistencia, cuando tenemos, que son como muy dependientes, hay que ponerles juegos de búsqueda de soluciones que ellos lo tienen que hacer solitos, que ellos tienen que encontrar. A ver, ¿y ahora qué hago? No, bueno, pues ahora búscale tú. A ver, tú, yo aquí estoy, pero tú velo viendo. ¿Cómo lo solucionarías, no? Y cómo lo haces en estos juegos como mucho de destreza. Estos rompecabezas, sudokus, laberintos, mandalas, papás. Hay unos mandalas que ahora venden, así se llaman, juegos, libros de colorear, de mindfulness para niños y de mandalas para niños. Y entonces, ¿no? Como esto ayuda mucho a tener como independencia y concentración, ya que no dependa del otro, sino que yo pueda hacer este coloreo yo solito. Y finalmente, mucho con ejemplos prácticos, ¿no? A ver, ¿tú qué harías, no? Si yo no estoy y te pasa esto, ¿tú qué harías, no? ¿Qué pasó en la escuela? No, bueno, ¿tú qué hubieras hecho? ¿Tú cuál crees que es la mejor solución? Como repasar mucho con ellos esta parte práctica. Para la distracción, cuando tengo un niño hiperactivo, sirven muchísimo los mandalas, ¿no? Otra vez, rompecabezas, sudokus, y acompañamiento de consecuencias. ¿Por qué? Porque cuando manejo así, es muy fácil que con el control de impulsos me deje yo ir como gorda en tobogán y entonces, ¡ay, no pensé! ¿No? Entonces, pues sí, no pensaste, esta es la consecuencia, te acompaño en ella, pero vive tú tu consecuencia. Y cuando tengo una hipoactividad, hay que trabajar mucho, como habíamos dicho, en metas a corto plazo, a ayudarlos a que emprendan y continúen proyectos, ¿no? Y entonces en esta parte, en donde lo que les decía, es importante que ellos puedan empezar a ver el resultado y puedan dar como el seguimiento oportuno para llegar a un resultado y se motiven para seguirlo haciendo y para volver a quererlo hacer en ese sentido, ¿sí? Me parece que con esta terminamos, o tenemos otra, Francisco. No, con esta terminamos, exacto. Entonces, ¿para qué? Con estas pequeñas cosas, ir ayudando a moldear el carácter de nuestros hijos en donde tienen áreas de oportunidad o fallas, por decirlo como con todas sus letras. ¿Eh?
Falta otro.
¿Estás jugando con mi cerebro? ¿Tú? Sí, hay otra. Seguimos. Con la sensibilidad sensorial, lo que les decía, que tiene que ver con barrera de estímulos, papás, eso no lo va a saber más que él. ¿Cómo lo puedo ayudar o cómo puedo saber si tiene una barrera de estímulos muy bajita o una barrera de estímulos más alta, por ejemplo? Obsérvenlo cuando estén multitudes, cuando estén espacios de mucha gente, qué tanto se abruma, qué tanto se desespera y entonces siente como, es que eso es claustrofóbico. No, probablemente no es que sea claustrofóbico, sino como que se abruma porque tiene la barrera de estímulos muy, muy bajita. cómo recibe los estímulos, qué tanto puede filtrar, está él leyendo en la sala y llega la hermana y prende la tele y qué tanto se altera o no, o dice, ay, ¿qué vas a ver? Ay, Carly, ¿no? Y eventualmente voltea y sigue leyendo, o qué tanto, de plano, ¿no? Tiene que dejar de leer o tiene que irse a otro lado porque no puede hacer este filtro. En películas de 3D es muy fácil. Estos niños que no aguantan ver las películas de 3D y se quitan los lentes, o de plano no aguantan y te dicen, yo no voy, o se quitan los lentes como intermitentemente porque les abruma demasiado el estímulo, lo viven así como que se les viene encima. Y los juegos mecánicos, y aquí tenemos dos. En los juegos mecánicos podemos tener un niño que tenga una bajita barrera de estímulos y entonces que le guste mucho subirse al Superman, pero al que la wea, pero al tsunami, quién sabe cuánta cosa, por toda esta adrenalina que siente tan fuerte en una necesidad como de controlarla, o que es excesivo. Nos pueden gustar, pero cuando lo vemos que es excesivo y se sube y se vuelve a formar, se sube y se vuelve a formar, y se dice, ay, te vas a guacarear ahí arriba, ¿no? Y entonces así. O el otro extremo de decir, híjole, no, a mí pero para nada, ¿no? Puede ser que solamente no le guste o que sea demasiado estímulo para él. Es bien importante que ellos y que nosotros mismos aprendamos a ver cómo es nuestra barrera en ese sentido de estimulación. ¿Les conté del concierto de Coldplay o no? Me fui al concierto de Coldplay. Total, acabamos yendo mi cuñado y yo, o sea, el esposo de mi hermana y yo, iba mi sobrina, o sea, su hija, con su novio, su hijo, el hijo de mi sobrina, el hijo de, pues, el hermano, pues, mi hija, la de 15, y mi hijo, el de 13. Pero entonces teníamos 4 boletos abajo y 4 boletos arriba, porque nos acabó sobrando un boleto de eso. Pues. Total, hicieron un chanchullo porque los 5 primos querían estar abajo, no en gradas. Pues nadie se quería venir con los viejitos a gradas. Ellos querían en este que están ahí todos parados y, ¿no?, así se apretujan y se... Y Manuel, el de 13, tiene esta cosa que se llama síndrome vagal con disautonomía, y entonces su barrera de estímulos es muy bajita, ¿no? Muy, muy bajita. Y eso ya lo sabe, y está diagnosticado, y se hizo una prueba y tal, ¿no? Porque se desmaya, ya lo sabe diagnosticar. Y entonces, Manuel, ¿estás seguro que te quieres ir a ver? Sí, yo con los primos y yo y los... ¿No? Total, hicieron un chanchullo, acabaron convenciendo a otros 2 señores para que les cambiaran el boleto, y ahí se van los 5 primos, ¿no? Y yo así, ¡ay! Pues en el nombre sea de Dios, ¿no? Está ahí en el concierto, y entonces está en esta parte de abajo, está mucha gente, se aprietan, súmale toda la estimulación de las luces, de la música, de todos los de alrededor cantando, de todo esto, y entonces Manuel de pronto se empieza a abrumar, y muy hábilmente le dice a Juan, el novio de mi sobrina, que es su refrigerador, Juan, y el otro que tiene 2 gramos de grasa, me cargas en tus hombros para que pueda ver, ¿no? No se atreve a decir, me estoy sintiendo. Y entonces Juan se lo trepa a los hombros y entonces él ya ve así, ¿no? Como para bajito. Luego Juan lo baja y se encuentra a unos que van con él en el camión de la UP porque él ve en el Cedros, y entonces y acaba trepado en los hombros de uno y de otro. Total, se avienta todo el concierto en hombros y lo puede controlar muy bien. A la hora que se acabe el concierto, se bajan, salen, nosotros salimos por la puerta B y ellos por la F, y entonces dijimos, se vienen a la B. Sí, muy bien. Estamos en la B y marca mi sobrina y dice, Manuel se desmayó, ¿no? Lo hizo muy bien en el concierto. A la hora de salir, en este río de gente que ya traía todas las luces y todo lo tenía, ya no pudo y entonces se desconecta, ¿no? Muroso escuincle. Mamá, lo que me falló fue que no me lleven mis toallitas de alcohol, porque yo no vuelvo a ir a nada, ¿eh? Yo ahí es donde está lo mero bueno, ¿no? Pero él entonces que pueda manejar y que sepa hasta dónde. Lo que les decía, yo en Las Vegas no duermo. O sea, yo llego a mi cuarto y es... O sea, ¡ay, tanto estímulo! Que no, no puedo dormir en Las Vegas. Es demasiado estímulo para mí. Y finalmente, ahora sí, ya con esta terminamos. Hola, babies. ¿Qué es? En el humor. Cuando tengo esta campanita, ay, cómo me cae gorda la Marinita de Intensamente. Ay, todo es maravilloso y todo un petardo de los activistas. Ay, no, me cae muy gorda. Mi favorita es Tristeza. Ay, es gloriosa Tristeza, no me digan casi cómo se arrastra, sino tocando todo el mundo. Ay, la amo, por Dios, la amo. Y esta campanita centinela, no, no, me cae muy mal. Cuando tengo esta chispita, bonita así en mi casa, ¿no? Lo que tengo que trabajar es también la aceptación de los sentimientos desagradables y que no esté cayendo en una negación de los sentimientos que no le hacen sentir bien. Y entonces, hoy, ahorita vengo de una terapia de grupo, y miren que tiene 16 años y está chiquita y decía, es que no quiero hablar de eso, no quiero hablar de eso porque me hace sentir mal y no, yo prefiero ser una chispita, pues sí, pero el que no lo trabajes y que no lo reconozcas, tiene otras consecuencias, ¿no? Entonces, también trabajar con ellos, se vale estar enojado, ay no, pero no importa, ya lo perdoné, ay no, o sea, sí, enójate y luego ya perdónalo, pero sí, enójate. Cuando tengo este, más bien, como en esta seriedad, en donde aparentemente no hay tanta movilidad de sentimientos, no es que esté en balance, sino como que hay una opresión de ellos, porque una cosa es que tengo un balance y otra cosa es que haya una opresión de ellos, hay que ayudarlos a buscar un talento, que encuentren una pasión, esta pasión que despierte esta capacidad de goce y que entonces ahí sí, bueno, se maraville, disfrute y exprese y haga y que no permanezca en este flat de emociones. Y con el enojo lo primero que tengo que ver es de dónde viene ese enojo, qué es lo que está hablando con ese enojo, que tengo un reconocimiento de eso, si es necesario buscar ayuda, en su caso. Se trabaja muchísimo con mindfulness en el reconocimiento y en el que puede equilibrar los sentimientos y por supuesto proporcionarle vías adecuadas de descarga, ¿no? En mi casa, su casa, en la cochera hay un punching bag, ay no, bueno, qué cosa más gozadera, ¿no? Y entonces los tres tienen sus guantes y entonces le das, le ponle la cara de tu hermana, o sea, y dale con todas tus ganas y darles estas vías de escape en donde también puedan, de una manera más funcional, descargar estos sentimientos negativos. ¿Okay? Papás, cambiamos de módulo para el siguiente miércoles. Les recuerdo, no hay sesión el próximo jueves. Vengan el miércoles y empezamos con toda la parte de valores. Los dejo con Carlos. Muchas gracias.